Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no dude en visitar la tienda de Fútbol Returns, con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 34 de la Liga, el Fútbol Club Barcelona se coronó campeón. Los blaugrana solventaron una temporada liguera fenomenal, donde hasta la fecha han caído solo en 3 ocasiones. Han anotado 64 goles y, lo más impresionante, solo 13 goles en contra con 25 porterías en cero. De la directiva y Xavi, de los mejores jugadores, de un avance, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos para hablar del campeonato ganado en la Liga Española de Fútbol por el Fútbol Club Barcelona. Para eso contamos con la presencia, como es habitual en estos espacios, de José. Bienvenido, hermano, ¿y cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, Jenny? Un saludo para ti, para todo el equipo de hoy, y listos ya para analizar lo que fue esta temporada que coronó al Barça como campeón de España.
Así es, también en este episodio tendremos dos invitados. Primero, una persona que ha sido parte de todo este proyecto y es como de la casa. Le doy la bienvenida a Noriel. ¿Cómo estás, hermano?
Hola, Renia, ¿cómo te va? Un saludo para ti, un saludo para todos los que están aquí presentes y, bueno, por supuesto, para los que nos escucharán luego. Nada, muchísimas ganas de hablar un poco sobre el Barça, que merecidísimo lo tiene.
Gracias, Nori. El otro invitado que tendremos con nosotros en este caso es una mujer, se llama Katina Pérez. Katy, bienvenida y ¿cómo estás?
Un saludo, muchas gracias por la invitación. Espero contar y suplir las expectativas. Un saludo para todos los que nos escucharán también.
Bueno, yo les propongo, antes de comenzar con los temas del podcast, irnos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para hablar sobre el Fútbol Club Barcelona, campeón de la Liga Española. Para comenzar, hay que partir de la directiva. ¿Qué ha hecho Fútbol Club Barcelona con este cambio de directiva que tuvo? Trajo un entrenador la temporada pasada y hablamos en su momento que todavía en aquellos tiempos no teníamos suficientes argumentos para juzgar el trabajo de Xavi. Ya a día de hoy sí se puede juzgar. Vamos a empezar con Nori. ¿Cómo ves el tema de la nueva directiva y la figura de Xavi como el entrenador del Fútbol Club Barcelona?
No, a ver, yo creo que lo primero que hay que mencionar en este caso, que yo creo que para que un club funcione y tenga éxito deportivo, es imprescindible que directiva y entrenador vayan de la mano, ¿no? Yo creo que en este caso ha habido un feeling bastante, bastante positivo, sobre todo teniendo en cuenta el cambio tan radical que hubo en relación a lo que era con Koeman, ¿no? Que yo creo que desde el primer momento Laporta no confiaba mucho en el entrenador holandés, y esto al final es algo que hace mucha mella siempre en lo que es el trabajo del entrenador y la tranquilidad con la que puede trabajar, ¿no? Yo creo que se ha dado un paso adelante en esa buena relación entre ambos, ¿no? Entre directiva y entrenador, y que yo creo que luego, si todos van por el mismo camino, yo creo que se pueden pensar mejores cosas, ¿no? La directiva asumió el riesgo bastante alto, ¿no? Evidentemente no de economía y demás sé bastante poco, ¿no? Pero bueno, todo lo que el ruido que hubo en el verano pasado con el tema de esas famosas palancas que se hicieron, sobre todo nos daba la medida que era una apuesta de todo o nada, ¿no? Es que había que dar el salto competitivo, y el salto competitivo tenía que traer resultados, ¿no? Yo creo que haciendo un balance bastante general en cuanto a esto, ¿no? Yo creo que se supo aceptar. Evidentemente, cuando se ficha tanto, hay riesgos de jugadores que salen bien y jugadores que no salen tan bien, ¿no? Pero yo creo que a nivel general, yo creo que por lo menos en cuanto a fichaje, yo creo que fue positivo lo que se terminó traer, y sobre todo yo creo que el punto más alto fue Lewandowski, ¿no? no solo por lo que aportó el polaco dentro del campo y con sus cifras goleadoras, sino también en cuanto a competitividad y hambre de título, que lo he comentado otras veces, ¿no? Sin la figura de Lewandowski, yo creo que no, el Barça no hubiera sido campeón de liga, ¿no? Es decir, yo creo que con Aubameyang, por ejemplo, que era el que estaba la temporada pasada, creo que el Barça no ganaba salir.
Bueno, yo pienso que resaltar lo que hablas de la comunidad que hubo entre la directiva y el técnico, que es muy importante, la armonía, y la armonía que se ha visto también reflejada en el vestuario, algo que no existió años anteriores. Creo que se hicieron cosas mal en fichaje, y creo que se hicieron cosas bien también, pero tanto resaltar a Lewandowski, te resaltaría un jugador que vino como tapado, que vino como que nadie daba o sospechaba lo que podía rendir, y para mí fue Andreas Christensen, que formó una pareja central muy, muy sólida, sobre todo en Liga, con Ronald Araujo, que para mí fue la gran sorpresa de la temporada. Y cierto, concuerdo contigo en que sin Lewandowski no se hubiera podido ganar esta Liga, porque no teníamos esa calidad top y ese jugador diferencial en la delantera que nos diera puntos importantes en los campos difíciles.
Yo valoro mucho el trabajo de la directiva y de Laporta, sobre todo, porque a pesar de que era un riesgo sacrificar el parte del patrimonio del club para poder activar estas palancas y traer los fichajes que el Barça necesitaba para poder competir a corto plazo en una situación tan crítica como estaba cuando Koeman lo dirigía, producto de todo lo que fue la etapa de Bartomeu como presidente. Pero sin embargo, yo creo que tomaron las decisiones correctas, que confiaron en Xavi a pesar de que no conocíamos, al menos en el público en general, el nivel de preparación que tuviera como entrenador, pero sí se sabía lo que era su figura para el club. Apostaron por él, ellos probablemente lo conocían mucho mejor que nosotros y le dieron el liderato de un proyecto que necesitaba mucho más que un trabajo táctico, necesitaba un líder, necesitaba alguien que conociera mucho la casa y que fuera capaz de sacarlo adelante, y Xavi se presumía como esa figura elemental en el Barça. Y bueno, luego llegaron fichajes importantes producto de esas palancas que decía que habían activado, y yo creo que completaron una plantilla que al principio parecía un poco más amplia, pero que al final los fichajes, sobre todo el de Christensen, el de Lewandowski, resultaron esenciales en un 11 del Barça que cuando faltaba alguno de ellos se resentía mucho, y que probablemente sin estos fichajes el Barça no habría podido ganar esta liga.
Yo quiero solamente hablar de dos cosas. Primero, de Xavi, ¿no? Que yo creo que en cuanto a Pizarro todavía le falta un poquito más, pero es algo que va a mejorar sin duda alguna con el tiempo. Ya hemos visto que ha puesto la mano en el equipo, sobre todo para hacer teamwork, para poder mantener a todo el mundo unido. Es muy importante un club que viene de una transición, del fin de una era que era Messi, el nombre de la era como tal, y Xavi le ha dado esa dosis de tranquilidad, de si se puede decir de alguna manera, al equipo, que le hacía falta. Y lo otro es un fichaje también que me ha parecido súper bueno en la temporada, a lo mejor no ha sido tan regular, pero sí ha sido muy bueno, que es el caso de Rafael Díaz Veoli, Rafinha, que viene de Premier, y por lo menos yo un poco de incertidumbre cuando llegara a un equipo donde él no tuviera que ser el director de orquesta, y me parece que el rendimiento que ha tenido en la temporada ha sido bastante positivo para el equipo, ha colaborado muchísimo y ha sido de los extremos, y yo creo que en toda la temporada liderará el mejor de todos ellos. Y entonces, mirando que Barcelona logra ganar la Liga a falta de 4 jornadas, mirando de que solamente han encajado 13 goles, de que son el segundo equipo más goleador de toda la Liga Española, ganan un título después de 4 años sin ganarlo desde el año 2008. Hasta el 2023, era el periodo más largo que estaba el Barça sin ganar una liga, y yo creo que para esto hay que mencionar a nombres propios. También algo muy interesante es que el Barcelona, de las 27 victorias que ha obtenido en liga hasta el día de hoy, 14 han sido por diferencia de un gol. Eso da una medida de que es un equipo que ha sabido ganar partidos buenos. Y vamos a entrar en eso, entrar a hablar un poco de jugadores. Jugadores que para ustedes se han llevado los galardones de los mejores y aquellos que para ustedes se han quedado por debajo de lo esperado.
Bueno, me quedo con el primer nombre, con Rafinha, con el que me das. Rafinha es el primer jugador en su primera temporada en el Barcelona, si mal no recuerdo, luego de Messi, en hacer doble dígito en goles y asistencias. Eso te habla del repunte importante que tuvo, sobre todo en la segunda parte de la temporada, que fue muy importante, dio puntos muy importantes contra Atlético de Madrid, contra Atlético Club de Bilbao, Real Sociedad. Fue un jugador muy diferencial. Para mí la revelación en cuanto a joven es Alejandro Valde, titular para mí indiscutible de ese lateral izquierdo y que debe crecer muchísimo en el equipo si sigue siendo titular y si por fin logran salir de Alba. Y Koundé fue la parte más irregular de todos los fichajes, pero también tuvo muy buenos picos de rendimiento. Me parece que Koundé se desempeñó mejor como lateral derecho y siempre que fue la defensa titular indiscutible lo hizo muy bien. Ya cuando tuvo que jugar de central me costó un poco más, pero me pareció de los mejores también.
Bueno, Reni, yo te diría que sin duda el que mencionara a Ter Stegen, ¿no? Al final, un portero que venía con muchísimas dudas, sobre todo por sus problemas físicos que tuvo en las rodillas, si la memoria no me falla, ¿no? Que lo hizo caer en un nivel extremadamente bajo para lo que iba a ser Marandé Ter Stegen, pero o sea, esta temporada hemos vuelto a ver al mejor Ter Stegen y sin duda, como mismo mencionaba anteriormente, ¿no? Si no se explica el título de liga sin Lewandowski, yo creo que sin Ter Stegen, yo creo que un poco que tampoco, ¿no? Sobre todo porque eso que tú mencionas, ¿no? Hay muchísimos partidos de esos que se ganaron por diferencia de un gol, donde yo creo que al menos hubo una intervención de muchísimo mérito del arquero alemán, ¿no? Sin duda yo creo que una de las grandes sorpresas de la temporada, ¿no? Sobre todo porque teniendo en cuenta de que venía de donde venía, ¿no? Luego hay muchísimos nombres propios también. Yo creo que toda la saga defensiva estuvo muy bien. El caso de Pedri, que sin duda es el jugador del sistema de este equipo, jugador que le da sentido a todo el buen juego laurano, ¿no? De hecho, yo creo que cuando más se vio esto fue en su ausencia. También mencionaba a Frenkie de Jong, ¿no? Yo creo que sobre todo el último tramo de temporada Frenkie de Jong ha sido buenísimo y de cara al futuro ilusionante, sobre todo en cuanto a asumir ese rol protagónico y mandón, sobre todo en esos primeros pases, ¿no? Una altura más cerca de la zona de iniciación, ¿no? Por de esos primeros pases y dejándole sobre todo permitiendo que Pedri pudiera recibir mejor y más arriba, ¿no? Eso me parece que es fundamental, ¿no? Al final el equipo tiene una carencia de juego entre líneas bastante llamativa y por eso yo creo que necesita mucho al canario recibiendo en esa zona, ¿no? Más allá de que el canario es bueno en todos los sectores del campo, con un jugador extremadamente global que te domina no solo todo el eje vertical y te puede recibir a distintas alturas, sino también por muchísimos carriles, ¿no? De hecho, esto es algo que Xavi ha hecho bastante y yo creo que no sé hasta qué punto puede haber sido hasta contraproducente, ¿no? Que no ha acabado de definir, los sectores como tal, ¿no? Es decir, lo mismo que vemos a Pedri por el interior derecho, que lo vemos por el interior izquierdo, que vemos a Xavi por el interior derecho, por el interior izquierdo, lo mismo hace un poco similar con Frenkie de Jong y por ahí va un poco la cosa, ¿no? Pero sin duda yo me quedo con lo que dice Katy, ¿no? Yo creo que al final, si tuviera que escoger un nombre propio, escogiera a Alejandro Valde, ¿no? Sobre todo porque es una sorpresa tremenda, pues un jugador que ha mostrado un potencial enorme, una superioridad también abrumadora en ese uno contra uno muy ganador en ambas fases, tanto sin balón como con balón, y porque yo creo que fue una ventaja táctica que Xavi se encontró y que le arregló muchísimos problemas, ¿no? Un poco a los Pinazola en la Italia campeona de la Euro. Y en Barça logró con Alejandro Valde, o sobre todo con Xavi, ¿no? Encontró una amenaza exterior que no le estaban dando sus extremos, ¿no? Y esto dio al traste también para poder encontrar cierta naturalidad en los cuatro mediocampistas que tanto usó Xavi y que fue cuando mejor jugó el equipo, ¿no? Al final yo creo que los picos de buen juego del equipo fueron sobre todo con cuando encontró esta, digamos que, esta naturalidad y esta buena sinergia entre los cuatro mediocampistas, ¿no? Pero es algo que no se explica sin duda sin la figura de Alejandro Valde y sus características bastante únicas para un lateral, ¿no? Como punto negativo, yo creo que sobre todo de la temporada de Ferran para mí me decepcionó muchísimo, sobre todo porque es un jugador que le tengo muchísima fe y que esperaba muchísimo de él. Yo lo de Ansu Fati también es bastante pobre, y yo creo que al final esto, más allá de que hay un problema individual, también yo creo que esconde también un trasfondo colectivo y de que el entrenador no ha logrado potenciar ciertas zonas en los jugadores, ¿no? Algo que me parece imprescindible de cara al futuro y de cara a la revalorización también de jugadores, ¿no? Al final, un entrenador que logre potenciar al jugador no solo es bueno para sus intereses, sino yo creo que también es bueno para los intereses de la dirección deportiva, ¿no? Porque si tienes jugadores que te dan un rendimiento, digamos, medianamente aceptable, no tienes esa necesidad que parece o que da la impresión que tiene el Barça ahora de fichar atacantes, porque lo que tiene se ha quedado bastante corto en esta temporada, ¿no? Así que yo creo que esa es una de las grandes interrogantes a la temporada que viene, y una de las grandes cuestiones que yo quisiera que Xavi resuelva de cara al futuro, ¿no? Más allá de la competitividad y que un buen juego por un momento, que logre potenciar un poco más a jugadores que lo necesitan muchísimo, que ahora mismo parecen bastante peor de lo que eran cuando se les fichó, ¿no?
Así es, concuerdo con lo que decían mis compañeros, y sabemos que para ganar un título, para ganar un torneo que premia tanto la regularidad como es una liga, es fundamental toda la plantilla, pero en este Barça vimos que hay una gran diferencia, como decía Nori, entre los protagonistas, entre los 11 titulares y los suplentes, y yo diría que entre 12 jugadores que fueron los principales en la campaña y el resto, porque el Barça concretó un 11 bastante definido, más la duda que siempre existía entre Dembélé o Rafinha, o el intercambio que sucedía entre ellos, porque el francés muchas veces estuvo lesionado o algunas veces llegaron a jugar juntos, pero estos 12 jugadores, es decir, Rafinha y Dembélé, más los otros 10, fueron fundamentales todos en su rendimiento. Quizás en algún momento Busquets fue el punto que pudiéramos considerar menos buenos dentro de ese 11, pero yo creo que en general esos 12 jugadores tuvieron un mérito enorme para el título del Barcelona. Ya mis compañeros resaltaron a la mayoría. Yo quiero resaltar sobre todo a 3 que estuvieron muy por encima de lo que estuvieron la temporada pasada, y uno de ellos que llegó, y es el caso de Lewandowski, de Ter Stegen y de Valdés. Robert Lewandowski, que por todo lo que significa es un fichaje, o fue un fichaje sensacional para el Barça, y que condicionaba mucho el juego del equipo y condicionaba también el juego del rival. Los rivales del Barça jugaban muy diferente ante el equipo de Xavi cuando estaba Lewandowski que cuando no estaba, y sobre todo en la presión alta, los equipos cuando estaba Lewandowski eran mucho más cautos a la hora de ir a presionar, muchas veces abandonaban el marcaje alto hombre a hombre y condicionaban y matizaban esa presión alta para que el Barça no pudiera salir largo con Lewandowski, porque cuando el polaco estaba en la cancha siempre era una opción que podían encontrar los jugadores de la defensa o Ter Stegen con el balón largo y ganar la segunda jugada para activar a los alejados, y así el Barça salía de esa presión y podía establecer su juego. Los momentos que el polaco no estuvo, siempre se condicionó el juego del Barça por esto, porque a pesar de que en la segunda mitad de la temporada bajó en el rendimiento, el solo hecho de poder sumarle esto al equipo ya le daba un salto importante al juego y hacía que el Barça de Xavi se sintiera mucho mejor en la cancha. Y bueno, ya el resto de jugadores que mencionaron mis compañeros, el caso de Araujo, que dio un salto importante en su calidad después del Mundial, al punto de tener momentos de rendimiento como uno de los grandes defensores del mundo, cuando al principio de temporada existían muchas dudas en torno a él, y sin embargo fue capaz de asentarse y de sumar partidos de consistencia, incluso corrigiendo cosas en las que no era al principio de temporada tan bueno, y así los 12 jugadores que más minutos sumaron en el Barcelona fueron fundamentales y todos yo creo que tienen mucho mérito para este título.
Sí, yo solamente ahí centrarme en que haciendo una analogía un poco tal vez rara, pero en cuanto a posicionamiento o los jugadores involucrados en eso, son jugadores de la posición Barça al City de Guardiola, y me quiero centrar con el 3-box-3 que está haciendo Guardiola, que está jugando en corredor mediocampista. Al final Xavi termina adaptando el equipo a algo más o menos parecido desde el punto de vista que están los cuatro mediocampistas jugando. Y yo creo que eso es porque nunca encontró, como ustedes decían, como dijo Nori, ese extremo izquierdo que le diera la posibilidad de jugar con otro tipo de esquema, y ahí introduce los cuatro mediocampistas. Al final, el equipo vuela, sencillamente vuela en liga. Yo, de la parte negativa, me quiero quedar, amén de lo que ustedes marcaban, con un jugador que pasó de ser tal vez el, vamos a decir que el primer suplente, a ser un jugador que le costaba entrar a las convocatorias. En el caso de Eric García, no pudo esta temporada el español afianzarse en el equipo, estuvo muy por debajo de rendimiento. Los partidos que le tocó, ya sea por contexto o ya sea por cómo estaba jugando Barcelona, no pudo encajar bien en el sistema, y es una pieza que el Barça tiene que trabajar con él, porque es joven. No sé si adelantarlo en su posición sea lo más correcto ahora mismo, o darle otro tipo de tratamiento a Eric García, pero para mí se me queda muy por debajo del nivel. Yo no tenía tantas expectativas en él, pero sí pensaba que podía tener un poco más de protagonismo esta temporada. Yo creo que lo que José dice es correcto, porque al final termina jugando prácticamente con 12 jugadores, cuando al final un equipo que se refuerza con más jugadores, como el caso, vaya a decir, de Alonso, que llega y termina hasta jugando de central por arriba de Eric García, y me parece que Eric se me queda por debajo. También que sí es un futbolista que llega para jugar bastante en el equipo, y no, por tramo la temporada sí lo fue, pero no fue regular en su rendimiento como se esperaba. Por tanto, vamos a entrar entonces con todo esto al último tema, que es el tema de este Barcelona para la temporada que viene. Si tienen que elegir una posición para reforzar, si ustedes tuvieran la posibilidad, ¿qué posición sería y qué tipo o qué perfil de jugador traerían para esa posición?
Sí, René, a ver, yo creo que dos cosas. Yo creo que en Barcelona, yéndome un poquito de la pregunta, yo creo que en Barcelona necesita, hablando desde la distancia y sin tener demasiada idea, pero necesita un mejor trabajo, sobre todo también lo que es el tema de los servicios médicos, ¿no? Al final lleva por segunda temporada consecutiva sufriendo una cantidad de lesiones indecentes para un equipo de la superélite, y sobre todo lo más doloroso es que en momentos cruciales de la temporada, ¿no? Yo creo que esto es algo, no sé si es muy trabajable, pero es cuando menos curioso que le pase por segunda temporada consecutiva a todo un Barcelona, ¿no? Yo creo que quizás no se estén haciendo de todo bien las cosas en ese sentido, y es algo que yo creo que el equipo necesita tocar y necesita mejorar, ¿no? Porque más allá de que lo que comenta José, que es muy cierto, que el equipo se quedó muy corto de efectivo en tramos de la temporada, si un equipo como el Barça aspira a grandes cosas, debe sobre todo tener una plantilla muchísimo más amplia, ¿no? Por momentos fue por, digamos que por bajo rendimiento, pero hubo muchos momentos de la temporada donde fue también por temas médicos y de lesiones, ¿no? En cuanto a lo que me preguntabas, el tema de fichajes, se habla muchísimo de Gundogan. Yo creo que Gundogan resolvería muchísimas cosas, no solo sumaría experiencia en una zona donde la va a perder un jugador que, si algo te aportaba, era esa experiencia, ese liderazgo, como ese yo busqué, que no va a estar más. El Barça se queda en el sector medio, donde creo que es donde más calidad tiene el equipo, con su jugador más jerárquico, por así llamarlo, que es Frenkie de Jong, ¿no? que tiene 26 años, ¿no? Y cuando hablo de jerarquía, no hablo de calidad, ¿no? Porque he mencionado otras veces que para mí es un jugador que tiene el Barça ahora mismo Pedri, pero bueno, son 19, 20 años lo que tiene el canario, y es complicado, ¿no? Sobre todo es complicado en las grandes noches, los grandes escenarios, tener que liderar a todo un Barcelona, ¿no? Yo creo que el Barça necesita sumar un jugador de calidad y de jerarquía. Yo creo que sobre todo ese segundo matiz me parece que es muy importante, ¿no? Y Gundogan, por ejemplo, no solo te suma esa calidad, te suma esa jerarquía, te suma algo también que el Barça carece, ¿no? Y es que tiene esa facilidad para el gol, ¿no? Yo creo que Gundogan, si algo ha demostrado en estas últimas dos, tres temporadas en el Manchester City, es que es un jugador que tiene muchísima facilidad para llegar al gol, ¿no? Gundogan, cuando se viste de atacante, te suma una cifra muy considerable, ¿no? De hecho, en esos famosos cuadrados que se hablan mucho hoy en día, para jugar entre líneas y hacer esa función, digamos, que de atacante, ¿no? Porque al final yo creo que terminan siendo atacantes cuando juegas o cuando estás, por decirlo de una mejor manera, recibiendo a espaldas de la línea de mediocampistas rivales, ahí Gundogan se mueve como pez en el agua, ¿no? Evidentemente está el tema de la edad, está el tema de la adaptación, está el tema de cambio de equipo, está el tema de ver el encaje de Xavi, ¿no? Que por un momento ha llegado a ser un entrenador bastante rígido en cuanto a su modelo de juego, pero sin duda yo creo que yo no me lo pensaría si se pone a tiro el jugador alemán, ¿no? Sobre todo por eso que te comentaba, ¿no? Por la cantidad de cosas que yo creo que le puede aportar a este equipo, ¿no? Yo sinceramente no ficharía demasiado, ¿no? El Barça hizo lo que tenía que hacer en el mercado anterior, fichó y reforzó en muchísimas zonas. Y yo creo que eso es un riesgo que no puedes asumir todos los años, ¿no? Al final hay jugadores que merecen el beneficio de la duda, que merecen ese segundo año tan importante después de haber vencido el primer año ese de adaptación. Y necesitan esa confianza para tratar de darle un mejor nivel del que dieron este año, ¿no? Y sobre todo por una necesidad de club también, que es inviable seguir fichando 4 o 5 jugadores por temporada, porque sinceramente, desgraciadamente, no funciona así, ¿no? Hay que, si ya, por lo menos el criterio que tengo yo, ¿no? Si ya invertiste y apostaste por ciertos jugadores, debes darle al menos un margen, ¿no? No puede ser que tú fiches a un jugador ese año y si no te rinde al año que viene intentes colocarlo, ¿no? Porque sobre todo si viene de un año malo existe el tema de evaluación, ¿no? Al final yo creo que el Barça tiene un problema de ventas, sobre todo por tener, se hablaba mucho de la masa salarial y demás, pero colocar jugadores no es fácil, ¿no? Y colocar jugadores devaluados es muchísimo más complicado, ¿no? Y es lo que por momentos le está pasando a Barça, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces el mejor mercado es no moverte, ¿no? Y más cuando se viene de haber ganado una liga, que esto en cuanto a los niveles de confianza y tranquilidad suma muchísimo, ¿no? Así que por ahí yo veo un poco la cosa.
Bueno, continuando con lo primero que hablabas, Noria, no quería dejar de tocar que me parece que el Barça debería reforzar, sobre todo Gundogan, si se pone a tiro, es un jugador ideal y necesario por la salida de Busquets, como bien mencionas. Yo recuperaría sobre todo a Abde, que dio muy, muy buena temporada con el Osasuna. Es un jugador de todavía ficha del Barcelona, no sería tal gasto. Y reforzaría sobre todo lateral derecho, que me parece que estamos cortos en ese aspecto. Solamente esos tres lugares. Me parece que Koundé te suple de lateral derecho, pero que no es un jugador de esa posición natamente y que pueden llegar jugadores como Frimpong, o me gusta mucho el corte de Dumfries, pero son jugadores muy difíciles económicamente, sobre todo para el Barcelona, muy difíciles por el tema masa salarial y más con todo lo que se está hablando de Messi, que no lo hemos tocado hoy. Me gustaría saber qué ustedes piensan. Disculpa que te robe la pregunta, Reinier. ¿Qué piensan sobre la vuelta de Messi? Y para mí, jugador de sección, que me quedé sin comentártelo, aparte de Eric García, me parece que Ferran me decepciona muchísimo y se me queda muy por debajo en el rendimiento Fati. Yo a Ferran también le vendería, si pudiera venderle, pero como dice Noriel, es muy difícil colocar a jugadores en el mercado y también le vendería si tuviera la oportunidad.
Bueno, yo creo que la ventana de fichaje del Barça para este verano va a estar muy condicionada por si llega Messi o no, que también la llegada de Messi no hay nada seguro, es un tema económico principalmente, y también si es la voluntad de Leo venir para regresar para el Barcelona, porque creo que su llegada condicionaría todo, condicionaría lo que quisiera Xavi incorporar para el resto de posiciones. Algo tengo claro, que es que, como decían ustedes, debe fichar el Barça un volante central para sustituirlo a Sergio Busquets por posición. Ya sabemos que por nivel es imposible sustituir al de Badía, pero por posición sí, porque es fundamental para el juego del Barcelona, es fundamental para sacar el mejor rendimiento de Frankie de Jong. Lo mejor del holandés lo hemos visto desde que Xavi pasó a este sistema con cuatro medios, dos en la base, dos entre líneas. Ese doble pivote con De Jong Busquets permitió que De Jong, como en su tiempo en el Ajax, estuviera en el mejor contexto posible para sacar su mejor rendimiento. Y lo hemos visto desde que el holandés llegó al Barça. Yo nunca lo había visto a un nivel tan alto durante tantos partidos en una temporada como lo estuvo en esta. Ya prácticamente tapando todas las bocas que podían dudar de lo que pudiera haber llegado a ser su nivel en el Barça, porque esta temporada yo creo que ha alcanzado ese gran nivel que se esperaba de él. Y yo creo que es fundamental el acompañante que él pueda tener ahí, porque Gavi o Pedri con balón pudieran asumir esa posición, pero sin balón no, y por tanto no creo que puedan ser los jugadores que Xavi utilice ahí. Sabemos de la capacidad que tenía Busquets para recuperar la pelota y eso no te lo va a aportar más nadie, esa capacidad para leer dónde robar, para que su equipo pudiera recuperar la pelota rápido tras la pérdida es fundamental y yo creo que el Barça tiene que fichar un jugador de ese perfil, de esa capacidad, que sea más posicional y que también permita que De Jong por muchos momentos pueda liberarse de ese doble pivote y sumarse al ataque y por eso creo que esa posición es fundamental. Está muy difícil encontrar algún jugador, hay varios de nivel, pero la mayoría son muy caros, por eso la llegada de un posible Gundogan gratis sería fundamental para el Barça. Y el resto de posiciones creo que está condicionada por la llegada de Messi o no. Si no llega Messi, yo soy del criterio de que el Barça tiene que fichar sí o sí un atacante que le garantice cierto nivel, porque esta situación con Dembélé, que no se puede confiar una temporada completa a él por el tema de lesiones, y eso haría que el Barça dependa completamente de Rafinha, que ha hecho una buena temporada, pero yo no sé si es todo lo suficiente que necesita un equipo que quiera aspirar a todo, y sobre todo lo dejaría a ellos dos, sobre todo con la máxima responsabilidad del equipo, y por eso yo creo que el Barça debería, si no llegara Messi, sumar a un fichaje, a un atacante, un extremo, sobre todo por la izquierda, que no tiene que ser necesariamente un jugador que juegue pegado a la banda, sino que puede ser un jugador también que lo haga por dentro, pero sí necesitaría sumar un atacante de jerarquía siempre y cuando que la situación económica se lo permita. Y la tercera posición creo que sería un lateral derecho, principalmente por la opción de sumar fondo de armario a esa zona de la defensa, porque el Barça tiene tres grandes defensores aparte de Valdés, tiene a Araujo, tiene a Koundé y tiene a Christensen. Si falta uno de los centrales, el mejor sustituto como central es Koundé, pero Koundé no tiene un gran sustituto tampoco como lateral derecho y creo que entonces estarían los tres jugadores para toda una temporada sin tener sustituto de nivel, porque creo que Marcos Alonso o Eric García no puede confiar el Barça en que puedan rendir a un alto nivel si en algún momento se le exige. Y por eso creo que el Barça y tampoco tiene un lateral derecho suplente de que pueda confiarse como para si hay alguna lesión. Por eso creo que el Barça tiene que sumar un lateral derecho, quizás no para titular, pero sí para poder competir por un puesto y para en los momentos que tenga que entrar sumar un nivel al menos medio que le permita que el equipo no baje tanto cuando falta uno de los defensores. Y creo que, bueno, en general esas son las tres posiciones que tiene que reforzar Xavi si la situación económica se lo permite.
Hablando sobre el tema delantero, en caso de que no llegara Messi, yo proponía también a Dani Olmo, que se ha visto con muy buen rendimiento en Alemania, ya fue testeado una vez por el Barcelona y creo que podría encajar bien. Yo analizaba que el problema del ataque del Barcelona no va en que lo de Rafinha no sea suficiente en la temporada. Para mí, lo de Rafinha, para hacer una primera temporada, adaptarse al club que no se juega igual que en Premier League, no es el mismo corte que el Leeds, se me basa más en lo corto que se quedaron los otros atacantes, ya dígase Ferran, Fati, e incluso Dembélé, que se esperaba muchísimo más de él, pero es un jugador muy irregular, al igual que Ferran. Se me queda más en lo corto que estuvieron la temporada de esos jugadores que en lo que pudo ser Rafinha. Por eso hablaba de Arde o por eso te menciono a Olmo, porque serían un complemento ideal en caso de que pudieran salir en el mercado alguno de estos jugadores que te mencioné. Y en el caso de la defensa, se habló alguna vez de Ndicka, que también vendría gratis, que es un defensor central del Frankfurt y que también me parece que puede suplir a Eric García en caso de que no cuenten con él o que pueda salir, cosa muy difícil, veo yo.
¿Cómo puedo agregar a eso sobre el tema de los fichajes? Porque creo que ustedes lo han redondeado bastante bien. Yo estoy seguro que a José le haría una ilusión tremenda que llegara Cabrasquelia, eso es imposible, pero yo creo que a él los ojos le darían vuelta. Y nada, hablando de Messi, obvio que si Messi ya Barcelona va a ser un plus. Yo no soy de los que se montan en el banco de que si el proyecto era renovar y entonces ahora viene Messi y tal. Yo creo que un jugador diferencial de un equipo siempre va a venir bien. Y Messi, con 30 y tantos años que tiene, sigue siendo un jugador diferencial, sigue siendo un jugador que te da más de 10 asistencias y más de 10 goles por temporada y hasta 20 goles puede hacerte. Entonces, nada, sí, Messi sería un revulsivo brutal para la plantilla del FC Barcelona, que ya, de momento, llegando Messi a Barcelona en este verano, ya el Barça es candidato a todo la temporada que viene. Y es eso, ¿no? Esperar, como decía José, esperar qué pasa con Messi. Si llega Messi o no, entonces ya ahí estoy de acuerdo con lo que ustedes decían de no llegar. Si llega, ya yo creo que estaría un poco limitado. Entonces, más entradas de jugadores de alto nivel. Y entonces indicaría también que tendrían que salir jugadores. Y ahí yo creo que es donde el Barça a lo mejor puede un poco pagar que la llegada de Messi, tratando de vender a jugadores que no están en su mejor nivel, van a tener que venderlo a bajo precio y entonces ahí puede ser donde pierde. Es la única pega que yo le pondría en caso de que llegue Messi, ¿no? Pero obviamente, yo para mí veo correcto si al final puede llegar Messi a Barcelona, que llegue. Para mí es una cosa importante y la Liga también lo agradecería. Bueno, ya vamos llegando al final del episodio, un episodio donde hablamos de Fútbol Club Barcelona en la temporada liguera. Recordad de nuevo que estamos haciendo esto y ya estamos aún en la jornada 34 de Liga. Obvio, van a ser más goles en Barcelona. Y yo creo que ahora, de aquí al final de temporada, la mirilla va a estar puesta en que el Barcelona pueda mantener por debajo de 15 los goles permitidos en la Liga, que es, yo creo, el récord que tiene un Real Madrid del año, creo, 1930, si mal no recuerdo. Entonces, yo creo que por ahí va a estar el foco del FC Barcelona en lo que queda de la temporada. Yo agradecerle a José, hermano, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también a Katy por acompañarnos, muchas gracias a Nori también por aceptar la invitación. Yo me despido y lo dejo a ustedes para que cierren el episodio. Nos vemos en la próxima.
Un placer siempre estar por aquí y un saludo para todos los que nos escucharon.
Enormemente agradecida por la invitación, muy, muy ameno el podcast y muchas gracias a todos los que escuchan y a los compañeros que estuvieron presentes.
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan_food_cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.